10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
Media hora de cotización bursátil en Estados Unidos y las caídas que veíamos inicialmente se profundizan. Más de un 2% se deja en estos momentos el Dow Jones de industriales, 27.098 puntos. El Nasdaq 100, más de un 1% de caída, 10.821. Y el Standard & Poor's 500, en estos momentos con un 1,6% de caída en 3.265 puntos. Caídas para Estados Unidos en una jornada en la que también estamos viendo ese mismo pésimo también en la renta variable del viejo continente. El DAX hoy pierde más de un 3,6%, sobre todo por las caídas que está viviendo el índice por parte de Deutsche Bank, hoy afectada por el escándalo de los bancos que ha afectado sobre todo a la china HSBC. El IBEX 35 hoy castigado sobre todo por IAG, la compañía, el grupo aéreo que, ante el temor de que empeore la crisis sanitaria, está dejándose hoy más de un 11%, 6.743 puntos para nuestro selectivo español. Como decimos, se preocupa y mucho el descontrol en cuanto al coronavirus en Europa. Gobiernos y autoridades empiezan a echar marcha atrás en sus procesos de reapertura económica y los mercados temen de nuevo un impacto muy negativo en empresas y hogares. Los mercados europeos se están derrumbando ante la expectativa de que Reino Unido anuncie un nuevo bloqueo por coronavirus, y es que el país se dirige, atención, a 50.000 casos al día si no se toman medidas. Así lo advierten los científicos del gobierno. La preocupación se magnifica si también tenemos en cuenta otro factor. El Banco Central Europeo, dice el Financial Times, que podría implementar más estímulos debido al empeoramiento de la pandemia. Hoy que Christine Lagarde ha hablado y repite que la fuerza de la recuperación sigue siendo muy incierta, desigual e incompleta y que depende de la evolución de la pandemia y el éxito de las políticas de contención.
No decida lo que hará el mercado. No se salte las reglas de su operativa. No se deje dominar por sus emociones. Mercado Abierto con Marta Isern.
Y en medio de los nuevos temores, además, AstraZeneca sufre un nuevo revés. Y es que un segundo participante del estudio ha experimentado síntomas neurológicos sin explicación. La empresa señala que es poco probable que los síntomas de este y del anterior voluntario afectado estén relacionados con la vacuna, pero sin duda alguna supone un nuevo hachazo para la compañía, que se encuentra en esa carrera por encontrar una vacuna efectiva frente al coronavirus. De todas formas, por si no había pocos problemas en un sector como el bancario, hoy las miradas se dirigen en el escándalo sobre el dinero negro que ha afectado sobre todo a la china HSBC, cuyas acciones han caído hoy a mínimos del año 95. Los archivos filtrados de la red de aplicación de delitos financieros del Tesoro de Estados Unidos indican que docenas de bancos de todo el mundo no han sabido realizar un seguimiento adecuado y evitar así que billones de dólares en pagos sospechosos pasarán a través de sus sistemas durante muchos años. Barclays, Deutsche Bank e ING son hoy también algunas de las entidades castigadas por este escándalo. Por cierto, en España hoy tenemos ese confinamiento selectivo por barrios, por distritos. En Madrid, hoy Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso se han reunido y han anunciado la creación de un grupo de trabajo para hacer frente a la pandemia. Se comprometen a redactar una ley para pandemias, un plan de movilidad y una normativa para que se cumplan las cuarentenas.
También hace falta una regulación, una normativa que sea clara, concisa y sobre todo que se cumpla, que es uno de los problemas que estamos teniendo muchos presidentes autonómicos, el cumplimiento de las cuarentenas. Por eso nosotros nos comprometemos, en base a nuestra experiencia, a lo que hemos vivido, nos comprometemos a redactar una ley orgánica para pandemias que nos ayude a sortear estas dificultades durante este tiempo. Porque al final somos 17 administraciones sanitarias, la epidemia va a durar un tiempo más y no tenemos herramientas legales que nos garanticen que se cumplen las ordenanzas.
Por su parte, Pedro Sánchez ha explicado que es necesario reforzar los efectivos de rastreo y la asistencia primaria. Dice que no van a dudar en implementar más medidas si es necesario y ha confirmado la creación de un grupo de trabajo de COVID-19 desde esta misma tarde para hacer un seguimiento riguroso de los índices de la comunidad en una jornada, como decimos, en la que miramos muy de cerca el pesimismo instalado en los mercados.
Tardes de Radio y Dinero con Marta Isern.
La guerra, la competencia entre las distintas plataformas de streaming es cada vez más evidente y los premios Emmy lo han puesto de manifiesto. HBO le ha quitado el trono a Netflix en la ceremonia de este domingo. Se ha llevado 9 estatuillas más que el pionero de las plataformas de video en streaming. ¿Qué nos dejan los galardones de este año, Federica Nanía?
Muy buenas tardes, Marta. Bueno, ha sido la ceremonia más atípica de los Emmy en sus 72 años de existencia. Sin alfombras rojas ni celebrities, los nominados han tenido que filmarse a sí mismos desde sus hogares para poder brindar esos discursos tan característicos. Pero además, por primera vez, tantas plataformas de streaming han competido por alcanzar un puesto entre las mejores series de Hollywood. HBO se ha hecho con 30 estatuillas este domingo y las grandes galardonadas han sido Succession, la canción la estamos escuchando ahora como mejor drama, y la miniserie Watchmen. Netflix, que ha entrado con un récord de 160 nominaciones, se ha llevado 21 galardones a casa, con la serie Ozark como la gran protagonista de esta plataforma. Pero esto no es todo, porque Apple TV Plus, con menos de un año de vida, también ha logrado consolidar su éxito. Gracias a The Morning Show, esta joven plataforma ha obtenido el premio a mejor actor de reparto de la mano del actor Billy Crudup. Y también Disney Plus se ha reivindicado en estos Emmy por una serie de la que hemos hablado muchísimo aquí, Marta, de Mandalorian, del universo Star Wars, que trata sobre un cazarrecompensas que protege a Baby Yoda. Esta serie ganó 8 premios. Incluso una cadena no tan conocida ha tenido lugar en estos premios. Hablamos de Pop de Viacom CBS, que se ha llevado la estatuilla por la mejor comedia con Schitt's Creek, una serie sobre una familia que pierde su fortuna y se ve obligada a vivir en un motel en un pueblo remoto. Pero lo cierto es que en estos galardones HBO ha recuperado el liderazgo. Antes de la era del streaming ya dominaba en los premios Emmy por series como Los Soprano o Sex and the City. Después continuó lanzando éxitos como Juego de Tronos y muchos temían que el fin de esta serie dejara a HBO rezagada. Sin embargo, ha sido todo lo contrario, porque tras estos premios se ha coronado como la reina de las plataformas. Y esto es un toque de atención para Netflix, la pionera durante tanto tiempo. Va a tener que seguir apostando por contenidos de calidad y más diversidad, porque cada vez más surgen plataformas y ninguna quiere quedarse atrás.
Mercado Abierto, con Marta Isern.
Y con Ricardo González, gestor de GPM, autor del libro El Código de Wall Street. Ricardo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Marta.
Bueno, buenas tardes para nosotros, no tan buenas para el mercado. Hoy ya no es solo las caídas, el pesimismo que estamos viviendo en la renta variable europea, sino también Estados Unidos, que se suma, bueno, en medio de preocupaciones, porque estamos viendo cómo la pandemia vuelve a golpear de nuevo las economías de todo el mundo. Vemos un agravamiento, vemos también algunos desplazamientos de rotación en los sectores cíclicos, que parecía que estaban de alguna forma retomando un poquito la senda. Vemos que de nuevo se presentan con caídas y también estamos viendo que ahora mismo ni siquiera la tecnología se está salvando en toda esta situación. A ver, Ricardo, ¿cómo ponemos un poquito de orden a todo lo que estamos viviendo?
Realmente se está cumpliendo el guión, ¿no? Lo que suele ser lo más habitual en septiembre. Está claro que con estas volatilidades prácticamente han pasado del mejor mes de agosto desde 1986 al peor mes de septiembre desde el año 2008, y claro, pues esta volatilidad muchas veces hace perder la perspectiva. Pero si revisamos lo que hemos ido comentando durante las últimas semanas, avisábamos que los meses de septiembre tienden a ser muy volátiles y tienden a ser débiles, especialmente en su segunda quincena, y es ahí donde estamos, ¿no? Por lo tanto, se está cumpliendo un guión bastante habitual dentro del mercado, más que por la volatilidad que hay, también por la magnitud de esos movimientos. A partir de ahora, lo que los inversores se preguntan, ¿y qué tenemos por delante? Bien, en primer lugar, comentar que es poco probable que los retrocesos que estamos viendo sean un nuevo ciclo bajista, como vimos a principios de año o como vimos en el año 2007. Lo comentábamos la semana pasada. La escasa rentabilidad que ofrece la renta fija, es decir, las pocas alternativas que tiene el dinero para rentabilizarse más allá de la renta variable, hacen que sea poco probable que este movimiento sea un movimiento de gran envergadura, como que vimos a principios de año. Uh-huh. La primera zona de control está en el entorno de los 3.000, 3.100 puntos, por ahí, por donde pasa la media móvil de 30 semanas, y es el nivel que no tiene que perder el mercado americano para no perder su trayectoria alcista. Ya por debajo de esos niveles sí que hablaríamos de una postura de mayor cautela. Cautela que sí que hay que tener en los mercados europeos. Lo comentábamos durante las últimas semanas. Cuando Estados Unidos tosa, los mercados débiles como los europeos tienen más probabilidades de caer más que los americanos, y es lo que está sucediendo, ¿no? Estados Unidos cae un 2, vemos a la renta variable europea en el entorno de las caídas del 3%. Mientras esa debilidad persista en Europa, hay que evitarla, porque lo que estamos viendo es que cuando el mercado global acompaña, Europa sube menos, y cuando el mercado global no acompaña, Europa cae más. Mientras esto suceda, insisto, el mercado europeo es un mercado a evitar.
Desde luego, y además lo estamos viendo cómo el mercado europeo es el que se está llevando el mayor bazazo en aquellas sesiones bursátiles en las que experimentamos este tipo de caídas. Además, también a eso se le añade pues el hecho de la gran caída que ha experimentado hoy la China HSBC por el escándalo de ese dinero que tenía una procedencia bastante ilícita y que se ha descubierto también que algunos bancos, como por ejemplo Standard Chartered en Londres, pues también podían estar metidos dentro del escándalo, afectado a bancos como Deutsche Bank, como ING, Barclays, han sido algunos de los salpicados. Entonces hoy también estamos viendo cómo el sector bancario europeo pues está sufriendo en la jornada de hoy. Más allá de esto, Ricardo, ahora teniendo en cuenta pues que nos queda muy poquito para finalizar el mes de septiembre y que nos enfrentamos a un octubre que va a ser pues bastante movidito, teniendo en cuenta que ya es el último mes antes de las elecciones de Estados Unidos, teniendo en cuenta la debilidad que vemos en Europa y cómo en Estados Unidos en estos momentos tampoco los índices están acompañando con grandes movimientos ahora en nuestra cartera, ¿qué es lo mejor que podemos hacer?
Mira, hay varios aspectos claves a seguir y acabas de comentar uno, ¿no? Las elecciones. Hay un movimiento tradicional que se produce en las bolsas americanas, es que cuando los mercados descuentan un cambio en el poder, es decir, que el partido en el poder va a perder las elecciones, los meses previos tienden a ser débiles. Por lo tanto, si esta debilidad que estamos viendo en septiembre se traslada también a octubre, estaría descontando el mercado una derrota de Donald Trump en las elecciones. Pero ojo, es algo que todavía está por ver, ¿eh? Tenemos que ver que esta debilidad se traslada al mes de octubre. En cambio, si vemos una recuperación durante octubre, el mercado estaría probablemente descontando una victoria de Donald Trump. También, aspectos importantes, comentaba, sectores destacados. Hay que tener en cuenta, las automovilísticas siguen funcionando bien en Estados Unidos, también las tecnológicas. Es evidente que en un entorno de retrocesos como el que estamos viendo en esta jornada, especialmente en esta segunda quincena del mes de septiembre, pues todos los sectores tienden a experimentar sufrimiento. Ahora bien, hay algunos que sufren más que otros. Por ejemplo, hoy estamos viendo que el sector que más sufre es el sector bancario, un sector que es débil y bajista desde hace muchos meses. En cambio, otros sectores como mineras y económicas sufren menos. Y es ahí donde tenemos que centrar el punto de atención ahora mismo.
Pues nos quedamos con todas esas referencias. Ricardo González, gestor de GPM y autor del libro El Código de Wall Street. Muchísimas gracias, como siempre. Un abrazo.
Gracias, un abrazo. Hasta luego.
Mercado Abierto con Marta Isern.
Y como bien decimos, pues caídas son las que estamos observando en la jornada de hoy en Estados Unidos. El Standard & Poor's 500 abajo un 2%. Casi un 2,5% en el caso del Dow Jones de Industriales, que pierde los 27.000 puntos. Lo tenemos en 26.977 en estos momentos. Y el Nasdaq 100, el que mejor se comporta dentro de las caídas que estamos viviendo, 1,27% en 10.798 puntos. En una jornada en la que estamos viviendo también caídas amplias en el viejo continente, a tenor del escándalo en el que, bueno, que sobre todo ha salpicado a la banca y que ha llevado a las acciones de HSBC a mínimos del año 95. Sin embargo, más allá del sector bancario, los sectores cíclicos hoy especialmente castigados, tenemos algunos otros protagonistas hoy en Wall Street y lo repasamos con Federica Ananía. Y comenzamos con una noticia muy reciente que habla de una de las grandes de los pesos pesados del Nasdaq 100, Microsoft, que por cierto en estos momentos se está dejando un 1,3%. Bueno, es lógico, el Nasdaq 100 hoy que está retrocediendo pues tiene a las compañías de mayor peso como también Apple, Microsoft, Amazon, pues en caídas. De hecho, Apple ahora mismo está, bueno, ligeramente un 0,37%, pero la caída de Microsoft sí que le está doliendo. A ver, la compañía ha comprado la empresa de videojuegos Bethesda por 7.500 millones de dólares, Fede.
Así es, Marta, y es una noticia muy importante para el sector de los videojuegos. Ha comprado ZeniMax Media, es la compañía propietaria de Bethesda y con eso se hace con un grupo de 2.300 personas que ahora se van a incorporar a Xbox Game Studios. Los futuros juegos de estas emblemáticas franquicias de la compañía van a ver la luz posiblemente en exclusiva para las consolas de la casa, lo que supone una clara reacción de Microsoft a esas acusaciones de que su consola no tenía exclusivas suficientemente potentes, tradicionalmente el gancho comercial más atractivo de Sony y de su PlayStation.
Pues ahí tenemos a Microsoft ganando músculo en el lado de los videojuegos y ojo, porque si la situación pandémica se complica, los videojuegos van a ser de nuevo un sector que se va a ver muy beneficiado si la gente tiene que quedarse en casa. Así que jugada magistral de cara a las Navidades y también de cara a un empeoramiento de la pandemia. Estados Unidos ha suspendido la orden que prohibía las descargas de TikTok.
El Departamento de Comercio de Estados Unidos ha destacado el acuerdo que va a convertir a Oracle y Walmart en accionistas minoritarios de las operaciones de la red social en ese país. Trump aprobó este sábado el acuerdo entre las dos estadounidenses y ByteDance. Las versiones del acuerdo difieren. ByteDance dijo el lunes que va a poseer el 80% de TikTok Global, una empresa estadounidense de reciente creación que será dueña de la mayoría de las operaciones de la aplicación en todo el mundo. Oracle y Walmart, que han acordado tomar participaciones en TikTok Global del 12,5% y del 7,5% respectivamente, habían dicho el sábado que la mayoría de la propiedad de TikTok estaría en manos estadounidenses.
No va a haber prohibición en las descargas de TikTok y tampoco en WeChat.
Así es, un juez federal de California ha bloqueado la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que habría cerrado la plataforma multi-app WeChat en Estados Unidos acogiéndose a la primera enmienda. Esta decisión es una victoria para su propietario, que es Tencent Holdings.
También tenemos que mirar a una compañía, en este caso rival de Tesla, porque fabrica camiones eléctricos, es Nikola, y su presidente Trevor Milton ha dimitido.
Trevor Milton, el fundador del fabricante de camiones eléctricos Nikola, ha dimitido de su cargo como presidente a raíz de las acusaciones de fraude que ahora son objeto de una investigación de la Comisión de Valores y Bolsas. Milton será reemplazado como presidente por Steven Girsky, ex vicepresidente de General Motors y actual miembro de la Junta de Nikola.
Y por cierto, si hablamos de rival de Tesla, pues ¿por qué no hablar directamente de esta compañía? Elon Musk ha dicho que la automovilística podría lograr un récord de entregas de vehículos en el tercer trimestre. Supongo que sus trabajadores ya se están echando a temblar, Fede.
Así es, pero bueno, la buena noticia es que este martes llega el día de la batería de Tesla. No sé si todos saben lo que es, pero se espera que allí Elon Musk presente grandes avances en el almacenamiento de energía. Muchos analistas esperan que Musk dé a conocer mejoras en las baterías que extiendan el liderazgo del fabricante de automóviles de Palo Alto, California, sobre General Motors, Volkswagen y otras compañías. El 8 de septiembre las acciones de Tesla, recordemos, sufrieron una caída histórica después de que quedara fuera del índice de S&P 500 y este evento podría remontar el valor en bolsa de la compañía.
De hecho, y muchas veces lo hemos dicho, que Elon Musk a veces en el Nasdaq 100 es como Donald Trump para lo que es el resto del mercado. Donald Trump tuitea y las acciones de las compañías suben o bajan en función de lo que él dice, pues en este caso Elon Musk dice que van a llegar a una producción récord y Tesla, de lo poquito que está subiendo en el Nasdaq 100, algo más del 1%, $447.20 la acción. También tenemos que mirar a Boeing. Podría trasladar la producción de su 787 Dreamliner a Carolina del Sur y abandonar la icónica planta de Seattle.
Se trata de una estrategia de reducción de costes que se ha visto acelerada por la pandemia. La decisión marca un momento decisivo, ya que Boeing había encontrado en el 787 una fuente de ingresos alternativa al 737 MAX, que estuvo en tierra durante 18 meses después de dos accidentes fatales.
Boeing se deja en estos momentos un 2,6%, niveles de $156 la acción, que por cierto estamos viendo caídas importantes para todas aquellas compañías ligadas al sector turístico, a tenor también del empeoramiento de la crisis sanitaria. Por ejemplo, tenemos a Delta Airlines, United Airlines, también tenemos algunas petroleras como Schlumberger, Free por McMoran, también ante la expectativa de que mucha menos gente, por ejemplo, vaya a hacer pues viajes en carretera y por tanto no se va a necesitar tanto petróleo. Royal Caribbean, Marriott, la hotelera, están con caídas, también alguna del sector salud, y en el Dow Jones estamos viendo lo mismo, por ejemplo JetBlue o Delta están con caídas, Alaska Air Group, Southwest Airlines, y en el Nasdaq 100 más de lo mismo también, con las principales caídas para este sector ligado a los viajes, a los traslados, en un momento en el que probablemente no los hagamos. También algunas semiconductores como NXP Semiconductors o Microchip Technologies están hoy con caídas, también Micron Technology con importantes reducciones del 4% en estos momentos. También tenemos que mirar a Tiffany's y al grupo Louis Vuitton. Los reguladores de la Unión Europea van a decidir antes del 26 de octubre si aprueban el acuerdo de 16.000 millones en el que, en teoría, el grupo Louis Vuitton compraba
a
Tiffany.
Así es, a pesar de su plan de retirarse del acuerdo, el grupo francés de lujo presentó el acuerdo para su aprobación regulatoria para contrarrestar esas afirmaciones de que este grupo detuvo los procedimientos antimonopolio de forma deliberada. Así que vamos a ver qué pasa con ese acuerdo.
Mercado Abierto, con Marta Isern.
Hay cosas que te llenan de energía. El verano, las vacaciones y los 150 euros que te da Repsol al contratar la luz y el gas. Pásate ya y acumula descuentos para tus compras al pagar tus repostajes con Wilet. Este verano, llénate de energía con la luz y el gas de Repsol. Infórmate en el 990-79-19 o en ahorraconrepsol.com.
A continuación, podrán disfrutar de la obra clásica compuesta por Beethoven, en do menor, durante su madurez. El arte es solo para unos pocos. ¿O no? Con la inversión ocurre lo mismo. Renta 4 Banco te ofrece más de 500 cursos de inversión gratuitos para todo tipo de inversores. Entra en r4.com e inscríbete. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión.
¿Todavía paga comisiones por las acciones? eToro presenta 100% acciones, 0% comisiones. Si usted domina la inversión y ve oportunidades donde otros ven coincidencias, únase a eToro. Vea por qué tantos grandes traders nos eligen como su principal plataforma de negociación. eToro, 100% acciones, 0% comisiones. La política de cero comisiones solo está disponible para clientes de eToro Europe Ltd y eToro UK Ltd y no se aplica a posiciones cortas o apalancadas en acciones. Otros cargos sí podrán ser de aplicación. Su capital está en riesgo.
Mercado Abierto, con Marta Isern.
Hablamos en los próximos minutos de las principales ratios que se deben tener en cuenta a la hora de invertir, y para ello vamos a contar con José Antonio Pérez, responsable de formación del Instituto BME. José Antonio, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Marta.
José Antonio, a ver, antes de empezar a hablar de estas ratios clave para invertir, ¿cuáles serían los otros aspectos que harían que tuviéramos un análisis total y completo?
Bueno, la verdad es que el primer aspecto que habría que recordar es que las ratios o los ratios se utilizan de las dos formas. Yo creo que el correcto es el femenino. Son herramientas complementarias que nos sirven para tomar decisiones de inversión. Pero efectivamente, como decías, Marta, para tener un análisis completo, porque los ratios no dejan de ser información parcial y no total, habría que tener en cuenta otros tipos de análisis, ¿no?
Uh-huh. ¿Y cuáles serían, José Antonio, las principales ratios que debemos tener en cuenta a la hora de invertir? ¿Cuántas tendríamos que manejar?
La verdad es que hay muchas ratios, y por rematar lo que dije antes, el análisis técnico complementaría el análisis fundamental, que no solamente se basa en las ratios, que pueden ser financieras o bursátiles. Uh-huh. Por nombrar algunas de ellas, podríamos hablar de la ratio de solvencia, que mide los recursos propios o los recursos ajenos de una compañía. Otras ratios son, por ejemplo, el ROE, Return on Equity, un equity que mide la rentabilidad sobre los recursos propios, el EBITDA, el conocido EBITDA, que no es más que la traducción al inglés de los beneficios antes de que la empresa pague intereses, impuestos, depreciación y amortización. O el mismo ROA, ¿no? que viene de Return on Asset, uh-huh. que mide el beneficio antes de impuestos dividido entre total de activos. Buena parte de estos ratios, no todos, pero muchos de ellos, como por ejemplo el conocido PER, BME los publica en sus informes mensuales y anuales y disponibles en la página web de forma gratuita y abierta.
Uh-huh. Y José Antonio, a ver, claro, teniendo en cuenta la crisis actual que estamos atravesando de COVID-19 y que, bueno, se están acrecentando también los temores de cualquier impacto, y claro, también tenemos que tener en cuenta este impacto en los mercados, en las bolsas, ¿estas ratios, a pesar de que podamos vivir este tipo de situaciones, siguen teniendo validez, siguen siendo útiles?
Son útiles, sí son útiles. Lo que ocurre es que es verdad, el matiz, Marta, ahora viene muy a cuento, ¿no? La verdad es que en situaciones de incertidumbre, el análisis de las ratios hay que tomarlo con la debida cautela, porque, recordamos, transmiten información pasada y actual de la compañía. Es decir, si la compañía enfrenta de cara a un futuro más o menos cercano situaciones adversas o de incertidumbre, esto no lo recogerán las ratios ahora, sino más adelante en el tiempo. Luego, habría que tener mucho cuidado con esto, porque son indicadores útiles. Esto es así, pero recoger información pasada y actual, pero no a futuro, ni siquiera en el corto plazo, solo eso, ¿no?
Uh-huh. Y, José Antonio, ¿cómo podríamos formarnos sobre este tipo de aspectos, aspectos como el análisis fundamental o técnico y todo este mundo de las ratios que son a menudo desconocidos, sobre todo para los oyentes interesados que nos estén escuchando en estos momentos? ¿De qué forma, cuándo, cómo podríamos profundizar en esto?
Bueno, desde el Instituto BME lanzamos un montón de cursos, algunos cortos, otros más largos. Se imparten en el Palacio de la Bolsa, en Madrid. Yo, por centrarme en uno, hablaría de nuestro curso de experto en gestión de renta variable con derivados, que está ahí en puertas, empieza el próximo 5 de octubre. Se imparte los lunes y los miércoles de 6 a 9 de la tarde y se podría aprender sobre esto. Además, está la doble faceta, se puede seguir el curso de forma presencial en el Palacio de la Bolsa o también de forma virtual, en nuestro aula virtual, ¿no? Uh-huh. Además, este curso está complementado con las licencias oficiales de operador, SIBMF y BME Clearing, y también se trabaja con un gestor de carteras, con lo que la formación es muy, muy completa y bueno, pues partiendo de conocimientos específicos previos, cero. Es decir, se parte de cero, pero se obtienen al final unos niveles de conocimientos intermedios altos, bastante prácticos además.
Pues nos quedamos con todas esas referencias. José Antonio Pérez, responsable de formación en el Instituto BME, muchísimas gracias por habernos acompañado en estos minutos en Mercado Abierto y sobre todo por haber profundizado sobre esas principales ratios que debemos tener en cuenta a la hora de invertir y, lo más importante, sobre cómo podemos formarnos en estos aspectos de la inversión. Un abrazo.
Muchas gracias, Marta. Un abrazo.
Mercado Abierto, con Marta Isern.
El 22 de septiembre, especial Valor Salud COVID-19, un antes y un después en el sistema sanitario español. En directo, desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la tarde, todo lo que debes saber del sector salud en estos momentos claves. Sigue nuestra jornada especial con ASPE, IDIS y Lerna Online, Grupo Recoletas, Vitas, Rivera Salud, Cofares, Hospitales Universitarios San Roque y muchos más. El 22 de septiembre, especial Valor Salud con Francisco García Cabello y un gran equipo de expertos y colaboradores.
¿Estás harto de bajas rentabilidades? ¿No quieres seguir pagando altas comisiones? Traspasa tus fondos de inversión a Finizens y podrás obtener una mayor rentabilidad. Más información en el 91-048-3004 y en finizens.com. Finizens, especialistas en inversión pasiva.
Imagina un seguro de salud que te ofrece todas las especialidades con los mejores centros y profesionales. Imagina que puedes ver a tu médico y hablar con él cuando quieras.
Deja de imaginar y contrata tu seguro de salud Medifiac con una nueva app móvil de videoconsultas médicas. Infórmate sobre Medifiac con tu mediador o en fiac.es. Fiac Seguros. Descomplícate.
El pesimismo, las ventas hoy son las que reinan en los mercados bursátiles. En estos momentos, caídas importantes, por ejemplo, para el DAX de casi el 4%. Perdemos el nivel de los 13.000 puntos por completo en la jornada de hoy, 12.596 en estos momentos. En el IBEX 35 también vamos profundizando, caídas por encima del 3%, 6.706 puntos en una jornada en la que, bueno, los valores cíclicos, la banca, el turismo, hoy pierden con mucha fuerza. También en Estados Unidos estamos viendo fuertes movimientos a la baja, sobre todo en el caso del Dow Jones de industriales, cerquita del 3% de caída. Miramos sobre todo a cómo está evolucionando negativamente la pandemia, la crisis sanitaria por el coronavirus, y es que parece que la situación se descontrola más en cuanto a los casos de contagio, y sobre todo lo estamos empezando a vivir de nuevo en Europa tras la vuelta del verano. Hoy empiezan las restricciones en algunos distritos y municipios de Madrid. Hoy se han reunido Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso para de alguna forma encauzar un mismo destino común, una normativa para la pandemia que esperan poder redactar para confirmar que sí, que se cumplen con todas las restricciones. Pedro Sánchez no descarta que veamos más medidas en un futuro próximo. Son algunas de las noticias que repasamos en los próximos minutos con Lucía Martín. Y precisamente empezamos con esa reunión, Lucía Martín. Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Y es que Sánchez y Ayuso han pactado un espacio de colaboración que se va a reunir semanalmente con Illa, Darias Aguado y Escudero.
Así es, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la presidenta de la Comunidad, Isabel Díaz Ayuso, han acordado crear un espacio de cooperación entre el Ejecutivo Central y el Regional. Se va a reunir semanalmente. El objetivo será coordinar y planificar respuestas contra la pandemia. Primer encuentro va a ser esta misma tarde, aunque Sánchez ya ha dicho que están preparados para tomar más medidas.
Le he manifestado también a la presidenta que el Gobierno de España desea que estas primeras medidas acordadas por la Comunidad de Madrid den el resultado buscado, pero que también estemos listos y estamos listos para contemplar otros escenarios si fuera preciso. Se trata de una situación que está prevista ya en el marco del plan de respuesta temprana que el Ministerio de Sanidad y los consejeros y consejeras de Sanidad de las distintas comunidades autónomas aprobaron en el Consejo Interterritorial de Sanidad a mediados del mes de julio.
Y desde esta pasada medianoche, más de 850.000 madrileños de 37 zonas de la capital y de 11 municipios de la región tienen restringida su movilidad.
Eso es, durante 14 días solo van a poder desplazarse para actividades imprescindibles como ir a trabajar, estudiar o al centro de salud. Para garantizar que se cumplen estas medidas, va a haber controles de identificación que en los primeros días van a ser solo informativos. Ya después vendrán las sanciones. Isabel Díaz Ayuso dice que aunque la región está preparada para actuar y tiene un plan elaborado desde marzo, necesitan la ayuda estatal para conseguir que se cumplan esas restricciones.
Son las fuerzas y cuerpos de seguridad. Nosotros no tenemos competencia autonómica y carecemos de competencias para limitar nuestra comunidad. Necesitamos y la ayuda de las Fuerzas Armadas en materia, por ejemplo, de desinfección y en materia sanitaria es muy útil, pero sobre todo lo que nos hace falta es que los agentes nos ayuden y que podamos hacer que estas medidas que estamos aplicando ahora en estas zonas sean justas. Es decir, que el propietario de un bar, de un restaurante, que en Usera se ve obligado a cerrar a las 10, que no vea que a las 10 o a las 11 de la noche, mientras tanto, en Chamberí no se cumplen las normas.
Ayuso ha pedido que se elabore una ley orgánica para pandemias que permita garantizar que se cumplen las ordenanzas, por ejemplo, esa cuarentena de los infectados, también que se hagan test rápidos en zonas vulnerables de la comunidad, como puede ser el aeropuerto de Barajas.
Mientras tanto, Calviño aboga por mantener los ERTE para las empresas que más lo necesiten y no por sectores.
Eso es, la ministra para Asuntos Económicos ha insistido hoy en que esa prolongación de los ERTE más allá del 30 de septiembre se tiene que hacer en los sectores que más lo necesiten, es decir, aquellos que no pueden reabrir, pero que sí son viables. Lo explicaba en Televisión Española.
Se trata de un instrumento que supone un importante esfuerzo de solidaridad del conjunto de la población española. Tiene un importante coste presupuestario, por eso, de cara al futuro, a partir del 30 de septiembre, que es hasta donde llegaban nuestras previsiones, tenemos que asegurarnos de que se cubren a las empresas que verdaderamente eran solventes antes, están en una situación transitoria y van a beneficiarse y poder acompañar este proceso de reactivación en el futuro, ¿no?
Por cierto, Gobierno y sindicatos han acordado la regulación básica del teletrabajo en el empleo público. Recordamos que las claves de la regulación del teletrabajo se van a aprobar este martes en el Consejo de Ministros y tenemos que mirar en clave empresarial y también en clave sanitaria el revés sufrido por AstraZeneca, y es que un segundo voluntario en los ensayos de su vacuna sufre síntomas neurológicos sin explicación.
En un informe que la propia empresa ha difundido señalan que una revisión independiente habría establecido que ambos casos se ha considerado poco probable que las enfermedades hayan estado asociadas a la vacuna, pero ya son dos participantes en ese ensayo de vacuna contra el coronavirus de AstraZeneca desarrollada con la Universidad de Oxford los que han sufrido estos efectos adversos.
Muchas gracias, Lucía. Miramos a otras referencias en estos momentos. El CFD sobre el futuro del DAX desciende un 4,4%, 12.532 puntos, según las pantallas de CMC Markets.
Tardes de Radio y Dinero con Marta Isern.
El próximo 30 de septiembre, webinar de inversión en Capital Radio. Nos acompañarán Álvaro Antón Luna, director de distribución para Iberia de Aberdeen Standard Investments, Josep Pallarri, director de gestión de activos y análisis de Arquia Banca, y Luis Martín, director de ventas de BMO Global Asset Management, para desvelar las claves y las oportunidades de la inversión en los mercados. Reserve su plaza para esta jornada, conducida por Luis Vicente Muñoz, en el mail eventos@capitalradio.es y recibirá el enlace para acceder al webinar el 30 de septiembre a las 17 horas. Webinar de inversión en Capital Radio.
Ahora mismo, como tú, hay muchísima gente escuchando este anuncio. Y en el clubdelaradio.com queremos que muchísima gente conozca tu negocio. ¿Cómo? En el clubdelaradio.com creamos tu anuncio y lo emitimos en cualquiera de nuestras muchísimas emisoras colaboradoras. Entra en elclubdelaradio.com.
Pues con esto ya tendríamos la hipoteca lista.
¡Todo el mundo en la mesa!
Poder tramitar tu hipoteca desde casa o desde donde estés es tomarse la vida con Digilosofía. Nueva hipoteca online del Santander. Digital desde el principio, con atención personal hasta el final. Entra en bancosantander.es y calcula ya tu cuota.
Mercado Abierto, con Marta Isern.
También hace falta una regulación, una normativa que sea clara, concisa y sobre todo que se cumpla, que es uno de los problemas que estamos teniendo muchos presidentes autonómicos, el cumplimiento de las cuarentenas. Por eso nosotros nos comprometemos, en base a nuestra experiencia, a lo que hemos vivido, nos comprometemos a redactar una ley orgánica para pandemias que nos ayude a sortear estas dificultades durante este tiempo. Porque al final somos 17 administraciones sanitarias, la epidemia va a durar un tiempo más y no tenemos herramientas legales que nos garanticen que se cumplen las ordenanzas.
Le he manifestado también a la presidenta que el Gobierno de España desea que estas primeras medidas acordadas por la Comunidad de Madrid den resultado buscado, pero que también estemos listos y estamos listos para contemplar otros escenarios si fuera preciso. Se trata de una situación que está prevista ya en el marco del plan de respuesta temprana que el Ministerio de Sanidad y los consejeros y consejeras de Sanidad de las distintas comunidades autónomas aprobaron en el Consejo Interterritorial de Sanidad a mediados del mes de julio.
Algunas de las declaraciones hoy de Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso en la reunión que ha mantenido hoy, que tenemos, bueno, desde esta medianoche más de 850.000 madrileños están en zonas confinadas. Empiezan los confinamientos selectivos, ya lo habíamos estado viendo en otras comunidades autónomas. Empiezan en la capital española. ¿Y qué han dicho Pedro Sánchez e Isabel Díaz Ayuso? Bueno, pues entre otras cosas, que se está intentando negociar, alcanzar pues una ley para la pandemia, para que se cumplan las cuarentenas. Sí, también el mensaje de reforzar los controles, de aumentar los test. Esas promesas que ya hemos escuchado en otras ocasiones, también reiteradas hoy. De todas formas, estos principales mensajes y si tienen o no sentido este tipo de medidas o qué efecto pueden llegar a tener o cómo vamos a vivir los próximos meses, nos van a confinar de todas formas igualmente como nos confinaron en marzo o no. Bueno, pues todas estas cuestiones las debatimos en los próximos minutos con Miguel Ángel Robles, CEO de La Neurona. Miguel Ángel, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Javier Domínguez, gestor de carteras de Auriga Bonos. Buenas tardes.
Buenas tardes, Marta.
Y tenemos al otro lado del teléfono a Sebastián Reina, profesor del Instituto para la Formación del Trabajo Autónomo. Sebastián, muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
A ver, empezamos con la noticia del día, con los confinamientos selectivos que han empezado hoy en la Comunidad de Madrid, confinamientos selectivos que también ya habíamos visto en otras regiones de España y que pueden todavía ampliarse más. No sabemos incluso si vamos a empezar a tener ya confinamientos de todas las comunidades autónomas enteras en su totalidad y que se nos vuelva a prohibir, entre comillas, la circulación entre comunidades autónomas. No es tan descabellado pensarlo teniendo en cuenta que estamos viendo aumentos importantes en estos momentos en cuanto a casos de contagio. A ver, no voy a entrar todavía en detalle sobre si nos van a confinar o no en los próximos meses, aunque mucho se está hablando sobre el tema, pero hablando de la medida de restringir la movilidad entre distritos, entre municipios, no sé quién quiere empezar, pero realmente le ven la lógica, porque teniendo en cuenta que podemos salir de nuestra zona para ir a trabajar, para ir al colegio, podemos salir para ir al supermercado, para cuidar a una persona mayor, y existen otros supuestos y que tampoco sabemos cuánto control va a haber para, de alguna forma, calibrar las entradas y las salidas y asegurarnos de que todo el mundo lo cumple, es que son muchas cosas que no sabemos hasta qué punto va a tener algún tipo de impacto positivo o se van a frenar los casos de contagio con estas medidas. Quizás el trabajo habría que haberlo hecho previamente con mayores test, con más rastreos, y ahora estamos llegando un poquito tarde. Miguel Ángel.
No, lo primero que yo creo que todas estas medidas lo que son es una llamada de atención, ¿no? Y bueno, se meten en un paquete de cosas que no van a poder hacer unos ciudadanos determinados en un sitio determinado, pero lo que también hacen es meter a toda la sociedad algo de presión mediática desde el punto de vista de que puede ser que ya ese primer confinamiento afecte a los demás. Yo creo que ese es el primer paso, ¿no? Luego, la validez o no de las medidas es que es muy difícil, o sea, en una ciudad como Madrid, ya lo has dicho tú, o sea, yo he salido de mi barrio, he tenido que ir a otro y he comido fuera porque ya no podía hacerlo de otra manera. Y entonces ya eso ya representa pues un hecho de contacto posible a una persona que puede estar en una situación de tener COVID. ¿Qué es lo que pasa? Que yo, bajo mi punto de vista, no se trata, o son medidas muy severas, como es un confinamiento general, o todo este tipo de paliativos son medidas que lo que hacen es que sí, afectan mucho al sentimiento, y evidentemente yo creo que lo que hay que trabajar mucho es el sentimiento de las personas, y ahí es donde creo que se está trabajando, no de una manera efectiva, como es lógico.
De todas formas, claro, un confinamiento total, bien sabemos que hay muchos negocios que no podrían subsistir ni sobrevivir. Ya hemos visto cómo con un primer confinamiento no han sido capaces de reabrir muchos negocios. Claro, es que ahora plantearnos un nuevo confinamiento, Javier, no sería descabellado para, de alguna forma, contener los contagios, pero es que, claro, la repercusión económica...
No, la repercusión económica la estamos viviendo y viendo todos los días. De hecho, como ejemplo, hoy uno de los temas del día era que ha aparecido Farmamar dentro del IBEX 35, pues valorándola en capitalización, a pesar de ser la última en llegar, es la sexta por el final de capitalización, quiere decir que no entra tan mal, y que la última de todas es Meliá, desgraciadamente, que está controlando ahora gestiona o gestionaba a finales del año pasado más de 100.000 habitaciones en el mundo, y vale solo 600 millones cuando Farmamar vale 1.800, cuando es una compañía con cara y ojos presente en 43 países, etcétera, etcétera. Pues es el resultado de lo que estamos viviendo, ¿no? Yo creo que este confinamiento limitado dentro de Madrid, en estos barrios, yo creo que sí, como decía Miguel Ángel, es una señal y un toque de atención a los habitantes de esas zonas y todos los aledaños. En el sentido de decir, oye, que cuidado que hay una luz roja, que no se puede ir al tomar cañas a las terrazas estando todo el día, no puedes salir a la calle tan tranquilo a pasear y a pasear y a pasear, sino lo que tienes que hacer es procurar quedarte en casa y efectivamente solo salir cuando te toca o cuando tienes que salirlo. Lo cual está bien, es una medida que de alguna forma es mucho más visible que cualquier otra de esto. Sí que es verdad que es un primer momento, y si contemplamos, digamos que luego la aparición de Sánchez en la Comunidad de Madrid está bien, porque también insisto que hace ese toque de atención atención, esa luz roja, se hace extensiva a toda España, pero de alguna forma yo creo que es que auténticamente es verdad que desde dentro estamos viendo, focalizando en Madrid, que el propio Quintorra ha salido y ha dicho que recomienda a los catalanes que no viajen a Madrid, etcétera. Entonces, bueno, pues están ya tipo Trump. Bien, Madrid no es un problema, el problema es España entero, porque si contemplas las cifras, solo para dar una idea, el Centro Europeo de Prevención y Control de Enfermedades, que digamos que es el organismo europeo, que es el que vigila todas las cifras, etcétera, pues recomienda que a partir de 120 casos por cada 100.000 habitantes se entra ya en territorio de luz roja, ¿de acuerdo? Bueno, pues España, la media, según ella, estamos en 253, o sea, más del doble, digo España, no digo Madrid, digo España, que se reparte en la única provincia de España que está por debajo de esa tasa es Asturias. Todo el resto de provincias en España está muy por encima de esa tasa. De manera que, por supuesto, Madrid es la primera porque se está viendo, pero se está visualizando. Pero digamos que esta es la antesala de lo que está ocurriendo. Y además en Europa no nos ven bajo el prisma de Ayuso, si existe o no lo hace o no lo hace. Nos ven desde el prisma del país de Pedro Sánchez y que tiene la tasa en España de 253 casos por cada 100.000, que es elevadísima. Hay que tener en cuenta que en el caso de Italia está muy por debajo de esas cifras. De hecho, hay un mapa en esa web, hay un mapa de Europa donde la que sale auténticamente en color rojo, excepto Asturias, es España, la península ibérica. Y sin embargo, Italia está con un amarillo desvaído porque ya han bajado muy por debajo de estos 120 casos por cada 100.000. De manera que tenemos un problema muy importante, que tendremos que seguir trabajando.
Desde luego, un problema muy importante. Sebastián, yo no sé si quiere añadir alguna cosilla. Además, también no hemos tocado mucho el tema de que, bueno, a partir de ahora los bares de aquellas zonas confinadas van a tener hasta las 10 de la noche. Es cierto que no se puede comparar el hecho de que tenga que cerrar un bar por completo al hecho de que pueda operar con normalidad hasta las 10 de la noche. Aún así, sí que es cierto que también son unas horas que, bueno, el after work existe, y sobre todo en España, que a lo mejor salimos de trabajar, nos vamos a tomar algunas cosillas hasta las 10 de la noche. Hombre, algo también puede verse mermado, ¿no? Pero bueno, Sebastián, ¿alguna cosita que añadir?
Sí, bueno, coincido con lo que dicen Miguel y Javier, ¿no? Pero yo creo que hay una cuestión importantísima, y es que el grado de eficacia de esta medida concreta, más allá de la psicológica, ¿no? Pues es muy relativa, ¿eh? Porque ten en cuenta que estamos en un punto de no retorno. Es decir, vamos a ver, este tipo de medidas de confinamiento local que se tomaban en China hace 4 meses... sirven para cuando hay brotes concretos detectados y cuando hay rastreadores que siguen esos brotes concretos. Este tipo de medidas de confinamiento local no valen para nada cuando la pandemia está desbocada, como lo tenemos en España. Por lo tanto, seamos claros, es decir, o sea, es verdad que posiblemente no podemos ir a un confinamiento global todavía, porque no sabemos si llegaremos a ello, ¿no? Porque la situación económica pues sería todavía más grave de lo que ahora estamos. Pero también seamos claros de que este tipo de confinamientos locales son muy, muy, muy reducidos, y más cuando no hay herramientas de gestión y falta de recursos, ¿eh? Porque este tipo de confinamiento está muy bien, pero si al final la sanidad primaria no funciona, y si los recursos de centros para pasar las cuarentenas no están en funcionamiento, pues realmente sirven para poco, ¿eh? Seamos claros. Ahora, dicho eso, pues sí, es verdad que psicológicamente es bueno que se sepa que ahí está el conflicto, y también es bueno, evidentemente, que haya un ambiente de diálogo entre las administraciones mejor del que había, ¿no? Es decir, que no se utilice este tema estrictamente con intereses políticos, ¿no?
Bueno, importante además eso del aspecto psicológico que bien apuntaba Miguel Ángel, Javier, y que también apunta Sebastián Reina, porque además hay muchas zonas de las regiones confinadas que a lo mejor contaban con parques infantiles, y claro, es verdad que durante el verano y durante el comienzo del curso a lo mejor hemos visto demasiado gentío en esos sitios concentrados, muchos niños, a lo mejor sin mascarilla en algunos puntos porque estaban correteando. Es cierto que a nivel psicológico esto también va a ayudar a que no se acumule también tanta gente, más allá de que al final es cierto que si sales a trabajar puedes contagiarte en otro barrio que no esté confinado y traer el virus hacia tu barrio confinado. Pero bueno, es que al final todo tiene sus traspiés. A ver,
Miguel Ángel. Apuntaba lo que comentabas de la hostelería de las 10 de la noche, ¿no? Que yo creo que son medidas que esas sí que no sé dónde está el valor de que a las 10 de la noche parece que el virus se empieza a circular y hasta las 10 de la noche no ha circulado, ¿no? A mí me parecen de un absurdo total.
Es un toque de queda tampoco hacemos.
Me parecen de un absurdo total y además que lo que hacen es destruir el 50% de los ingresos de la hostelería en muchos distritos, ¿no? Entonces, aquí, en aquellas zonas donde están los 37 zonas sanitarias, donde está afectada, pues obviamente a mí me parece que va a ser muy perjudicial para el dañino, o sea, lo mal que tenía. Claro. Hemos dicho eso, además de un 50% de restricción sobre los espacios, o sea, y prohibición de consumo en barra, o sea, es que, vamos, son medidas...
Y ojo que se da el caso, porque además es que lo he visto con mis propios ojos de algunas calles que el límite está entre una acera y la otra. Y a lo mejor en una acera, el bar de esa acera tiene el horario restringido y el de la acera de enfrente no. Entonces, hombre, yo soy el dueño del bar y desde luego, a ver cómo nos ponemos.
No es lógico, es un perjuicio sin una lógica natural. O sea, porque yo si restringe, pero que tenga que ser las 10 de la noche, precisamente cuando estás en media cena, es que no tiene ningún sentido.
Bueno, yo creo que el problema de España, entre otros problemas, ha sido que hemos bajado la guardia muchísimo durante este verano.
Mucho.
Hemos vuelto a tener encuentros
también
familiares.
También nos lo han permitido, bajar la guardia para salvar un poquito también un sector en el que dependemos mucho.
Obviamente,
pero... No somos tampoco aquí...
Que el gran problema es que nos gusta alternar mucho. Nos gusta mucho las cañas, nos gusta salir...
Hace buen tiempo en España y lo aprovechamos.
Y tenemos una industria hostelera fantástica que nos permite... Nos da unas cañas fenomenalmente tiradas. Y es verdad que de esto, lo de las 10 de la noche, no tanto va por hacer la puñeta al bar, sino que en definitiva es para mandarte a tu casa. Y que dejes de alternar. Porque en definitiva... Vale, que hasta las 10 no vas a alternar, naturalmente que sí, pero no prolongas el alterne durante X. Y es verdad que a partir de la noche... A lo mejor te has tomado ya más de una caña de más y empieza la exaltación de la amistad, que eso es quizá donde está lo de mantener la distancia, a lo mejor hasta el metro y medio, dos metros, cuando estás sin cañas, pero cuando ya tienes más cañas.
Es como ahora en las bodas, que no te dejan bailar.
Correcto.
Y precisamente lo hacen para evitar esa exaltación.
Correcto.
Y que todo el mundo se quede sentado en su mesa porque hay que, de alguna forma mantener
la distancia.
Más PCRs, más rastreadores, más control sobre los centros primarios de atención, tenerlos abiertos y dejarse de gaitas, de fastidiar al hostelero por una hora. O sea...
Sebastián,
quería decir que evidentemente yo creo, por la línea que dice Miguel, es el tema central. Vamos a ver, las medidas que se están adoptando son muy parecidas a las que se han adoptado en casi todos los países del mundo. Y es verdad que han llegado más tarde, más tarde, porque esas se tomaron en otros países cuando los brotes estaban mucho más detectados y mucho más localizados. Y sin embargo, España tiene unos datos, que antes lo recordaba Javier, muchísimo peores. En algunas zonas, llegamos a 1.200 por 100.000 habitantes, o sea, récord mundial. Diríamos mucho peores que tienen nuestros países del entorno más parecido al nuestro. Es decir, yo creo que tenemos que ser muy claros. O sea, Italia, que es un país muy parecido a nosotros en muchos aspectos, está muchísimo mejor. Grecia está muchísimo mejor. Portugal, que también no está mal, pero está mejor que nosotros. Y así podemos seguir comparándonos con todos los países de la OCDE equivalentes. España está mucho peor. Y no se puede pensar que eso es solo porque salimos más, porque ellos también salen, los italianos. Vamos a ver, aquí el problema fundamentalmente es un problema de recursos. Vamos a ver, se han repartido 9.000 millones de euros para reforzar la sanidad entre las comunidades autónomas. Ninguna comunidad autónoma ha dicho que no lo haya recibido. Todas han reconocido que lo han recibido. En Madrid, podría decir también en Castilla y León, a lo mejor en Castilla-La Mancha, pero en Madrid no hay un solo médico más que en marzo. ¿Y dónde está el dinero? Que Madrid ha recibido 3.000 millones. Entonces, eso hay que explicarlo. Metido Madrid, me estoy diciendo también otras comunidades. Hay 9.000 millones repartidos por las comunidades autónomas para reforzar la sanidad. Se dijo que la desescalada se iba a producir en la medida de que se fueran aprobando y comprando los recursos médicos y humanos necesarios para responder a la sanidad. Y eso no ha pasado.
Y...
No tenemos una mejor sanidad que teníamos en marzo.
No.
Por lo tanto, quiere decir que de alguna forma hemos fallado todos.
Y en agosto, no se mencionaba mucho, pero en agosto en algunas zonas turísticas importantes ya comenzaban a saturarse de nuevo los hospitales y ya iban pidiendo ayuda, refuerzos, porque no los estaban teniendo. Por si nos da tiempo a ir a otro tema, a ver, pues también muy relacionado, los ERTE. A ver, Calviño hoy ha propuesto que nos centremos, en el caso de los ERTE, no tanto en los sectores, sino a lo mejor en las empresas más necesitadas. Quizás estábamos poniendo el foco en X sectores y estábamos dejando fuera de la cesta algunos sectores en los que a lo mejor no han sido tan perjudicados, pero encontramos empresas que sí necesitan ayudas. A ver, la medida tiene sentido, se puede realizar, ¿cómo la valoran?
Es que yo creo que ahí, vamos a ver, Calviño ha dicho una cosa, que ha dicho sí, que sean las empresas más necesitadas, pero diciendo que tengan viabilidad. A mí lo que me preocupa es cómo van a demostrar esa viabilidad.
Claro, es que son los puntos, antes, ¿cuáles son los requisitos?
Hablábamos antes de Sol Melía y decíamos, sí, ahora mismo nada más menos capital en bolsa, 600, con unos problemas de morosidad que va a tener dentro de nada, con unos problemas de liquidez que va a tener dentro de nada, bestiales. Eso,
¿pero se la va a dejar caer?
¿Se le va a dejar caer? ¿O hace seis meses, se va a mirar hace seis meses la solvencia que tenía y la liquidez que tenía cuando empezó, antes de empezar todo esto? ¿Cómo se va a hacer? O sea, decir que las empresas que más perjudicadas están tiene poco sentido. Es evidente que lo primero que hay que hacer es una criba sectorial. Hay sectores de actividad en nuestro país que no van a aguantar, sea el que sea. Y lo segundo que hay que hacer, ya no creo que sea tanto una criba de ver cómo estaban y cómo pueden estar, sino hacia dónde pueden ir, porque hay sectores de actividad que van a morir directamente por esta situación.
Claro, hay que tener en cuenta,
situación.
Si rescatamos esta empresa, ¿realmente tiene viabilidad futura?
Claro, o sea,
claro.
Pero
no
eso,
hay que pasar por una
pero
empresa
da
que
igual.
Luego, al cabo
eso
de
ya
dos
se
meses...
ha hecho con los préstamos ICO, donde se han dado de una manera descontrolada, sin tener ningún tipo de control, simple y llanamente porque lo solicitas, en muchos casos para acortar la deuda en corto de las empresas y llevársela a largo, y no para ver qué proyecto de inversión pueden hacer o no. Ahora salen 40.000 millones de ICO también para préstamos de inversión, que a ver quién es el que está detrás para gestionar la concesión de esos préstamos de inversión de una manera correcta, a qué empresas y de qué manera, aquellas que tengan viabilidad o no, si son para proyectos tecnológicos o no. O sea, vamos, esto se llama desmadre. Y entonces, a mí que salga ahora la señora ministra diciendo eso, pues bueno, me da mucha risa. Primero, preocuparos de los sectores que están en situación crítica de verdad y buscar otros instrumentos que no sea solamente el ERTE. O sea, porque ese es otro de los problemas.
Claro, es que una cosa es que haya coherencia sobre el papel, otra también es cómo se va a ejecutar, que eso ya no lo tenemos tan claro. A ver, Javier.
No, quería exponer un caso que se le planteó al BCE con precisamente con su programa de la pandemia de compra de bonos. Este programa...
Lo poco que sabemos del Financial Times,
lo van a revisar y lo van a ampliar, etcétera. Pero en su momento, como incorpora también compra de bonos de empresas y los programas del BCE solo incorporaban aquellos que tuvieran un rating por encima de BBB, claro, se le planteó una vez lanzado el programa, oiga, ¿qué pasa si una empresa, precisamente dentro de la pandemia, le bajan el rating? Entonces lo que dijo el BCE, sacó una nueva norma diciendo... Aquellas empresas que tuvieran triple B antes de la pandemia se les mantendrá dentro del programa de compra de bonos. Es decir, que ese mismo estatus de buscar la viabilidad, aunque solo sea, estaba dentro de ese programa y, por tanto, lo que dijeron fue basado en el rating. El rating ya sabemos que cubre una serie de aspectos máximos, lo cual quiere decir que esas son las viabilidades de las que se puede estar hablando. Dicho eso es, estamos hablando de los programas de compañías enormes, cotizadas, etcétera, etcétera, que nada tiene que ver con el entramado empresarial
claro,
español.
Claro, porque aquí hablamos de pymes.
Evidentemente, entonces, ¿quién te va a hacer el rating y cuánto te cuesta un rating y cuál es lo que vas a valorar, ¿no? Es decir, solo lo quería comentar como un elemento de que ya ha ocurrido dentro de la pandemia que alguien lo quiera reevaluar.
A ver, tenemos nada ya, un minuto, así que voy a hacerles una pregunta de cara a los próximos meses. ¿Ustedes creen que nos van a volver a confinar, que vamos a estar en una situación como en marzo, similar? A ver, Javier.
No.
¿No? ¿Sebastián?
No, yo creo que no, lo cual no quiere decir que las condiciones objetivas no sean para eso.
Claro,
lo que
claro.
Pasa es que probablemente tengamos que...
Intentemos evitarlo a toda costa, estamos de acuerdo. Miguel Ángel.
Correremos el riesgo, pero será imposible económicamente.
Imposible económicamente, y es que estamos de acuerdo. A nivel sanitario, pues sí, sería necesario. A nivel económico, no nos lo podemos permitir. Javier Domínguez, gestor de cartera de Auriga Bonos. Miguel Ángel Robles, CEO de La Neurona. Sebastián Reina, profesor del Instituto para la Formación del Trabajo Autónomo. Muchísimas gracias a los tres. Nos escuchamos pronto.
Muchas gracias.
Buenas tardes.
Gracias.
Mercado Abierto, con Marta Isern. Si eres empresario, emprendedor, dueño de un negocio o quieres serlo y buscas un programa donde hablen tu idioma, escucha Negocios de Carne y Hueso 360, de lunes a viernes a las 3:30 de la tarde en Capital Radio, el programa para empresarios y emprendedores hecho por empresarios y emprendedores de éxito, con Mariló Sánchez Fuentes. Los datos son el petróleo de nuestro tiempo. ¿Quieres saber cómo el Big Data está cambiando nuestras empresas y nuestras vidas? Capital Radio, Piper Lab y la Red de Mentoring de España presentan Data is in the Air,
el primer libro que recoge la transformación digital que viven las empresas españolas contada por sus protagonistas. Data is in the air, un libro para leer este verano y que también se escucha. Necesitas saber por qué los datos son el nuevo capital. Busca el libro en Amazon o pregúntanos por él. Data is in the air. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Luis Vicente Muñoz en Capital, la Bolsa y la Vida.
La economía española sorprende siempre para bien en los momentos más difíciles. Este es un momento de una extrema complejidad. Lo que les diría es tenemos una economía que es competitiva gracias a las reformas que se hicieron en su momento. Estoy convencido que la economía española se votará y volverá a generar empleo con intensidad y volveremos a crecer por encima de la media.
Luis de Guindos, vicepresidente del Banco Central Europeo.
No te confundas. Capital, la Bolsa y la Vida con Luis Vicente Muñoz, el original.